La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo aquí con vosotros. Con vosotros para hablar en estas fechas de lo que aquí llamamos la Semana Santa. Sabemos que el programa lo escuchan alrededor de todo el mundo y decir que en nuestra península ibérica, en nuestra España, la Semana Santa se vive de una forma muy especial, sea de una religión o no, eso importa poco. Y vamos a tratar, pues yo creo que del protagonista en esto que es Jesús de Nazaret. Y bueno, para ello vamos a aprovechar de hablar de un libro, del Jesús de la historia, un acercamiento a través del Evangelio de Tomás, de su autor Joaquín Riera. Joaquín Riera es licenciado en Geografía e Historia, profesor de Educación Secundaria, y ha escrito otros libros como La Guerra Civil y La Tercera de España, editorial Almuzara, al igual que este libro que presentamos hoy. Yo quiero darle las gracias porque además tiene un catarro importante. Y bueno, yo quería, como digo, darte las gracias, Joaquín, por estar aquí con nosotros en La Rueda del Misterio. Bienvenido.
Buenas tardes, Luis. Gracias a ti por darme la oportunidad de poder charlar un rato, Miguel Ángel, sobre este libro que creo que, como bien dices, en estas fechas pues tiene aún más interés, si cabe, por referirse al que es el protagonista de la celebración de la Semana Santa.
Bueno, Joaquín, la primera pregunta, yo creo que es obvia. ¿Cuál y qué es el Jesús de la historia?
Pues el Jesús de la historia, a través de lo que por nuestra cultura cristiana hemos podido adquirir, tenemos alguna noción. Después, si nos centramos ya en el ámbito académico de la crítica de los textos, pues se puede iluminar un poquito más, porque la Iglesia también nos ha querido transmitir una imagen parcial. Bueno, en definitiva, estamos hablando de un judío, pero de un judío del norte, de un judío galileo. Eso ya nos pone sobre aviso de que no es el típico judío judío, sino que es un habitante de una región, Galilea de los Gentiles, donde, aparte de vivirse la religión judía, debido a que había habitantes de otra procedencia geográfica, de otras religiones, había griegos, fenicios. Entonces Jesús practicaba el judaísmo, pero, y esto determinará después su magisterio, más desde un punto de vista ético que desde un punto de vista ritual. Bueno, él era, se supone, por la información que tenemos poca, en su época la mayor parte de la gente humilde se dedicaba a labores agrícolas, pero él parece que era carpintero y más que carpintero, constructor, es decir, que se dedicaba, seguramente había heredado el negocio de su padre, se dedicaba a la construcción de casas o a la elaboración de cualquier tipo de mueble. Y, al mismo tiempo, en aquella época no era incompatible, de hecho, los fariseos, que se supone que Jesús, aunque aparezca representado en los evangelios, siempre teniendo polémicas con los fariseos, el fariseísmo, que es una de las sectas, digamos, del judaísmo, estaba diciendo que los fariseos, sobre todo los que no vivían en las grandes ciudades, como es el caso de Jesús, pues eran a tiempo parcial maestros de la ley, digamos, intérpretes de la ley, rabíes. Por tanto, Jesús era un artesano, pero al mismo tiempo era un maestro de la ley. Y esto le daba la oportunidad de interpretar la religión judía en el espacio de tiempo que no lo dedicaba a trabajar hasta que, eso hay que dejarlo claro, tuvo una experiencia estática, mística, como quiera llamársele, cuando fue bautizado por el líder de otra secta, de Juan el Bautista, que predicaba el arrepentimiento porque se acercaba, según él, el apocalipsis, el final del mundo, y al ser bautizado en el Jordán, este carpintero maestro de la ley parece que pudo sentirse investido con una autoridad superior. No ser un hijo de Dios en el sentido que lo había engendrado Dios, no estamos hablando de estas historias de la natividad, de la virginidad, sino que en aquel momento sintió lo que se dice cuando se habla de los que forman parte del clero, la vocación, una llamada. Lo que le dijo o lo que sintió Jesús en ese momento es difícil de explicar. Si tenía que predicar como otros profetas, como Mahoma, como otros que ha habido a lo largo del tiempo, Elías, etcétera, una larga tradición de profetas también en Israel, si tenía que predicar la llegada del reino de Dios, o si bien tenía que ser el Mesías, que además de predicar la llegada de ese reino fuera un reino terreno y que supusiese, por lógica, la expulsión de aquellos que ocupaban la tierra de Israel, es decir, los romanos y los reyes clientes como Herodes Antipas, que estaban al servicio del Imperio Romano.
Bueno, la verdad es que un personaje, yo creo que un personaje, sea de esta religión cristiana o no lo sea. Y tú hablas de una serie de documentos, además, en tu libro, del cual recomendamos desde aquí. Incluso pones textos en griego, fotografías, y pones también su traducción. Pero vamos a entrar directamente, si te parece, y seguro que los oyentes están deseando, y más, en esta fecha, aunque, bueno, a lo mejor el oyente lo escucha dentro de 2 meses y bueno, dice, jo, tenía que haberlo escuchado en Semana Santa. Tú hablas de un primer extracto, el Evangelio de Tomás. ¿Qué importancia hay y qué es este Evangelio?
Vamos a ver, sí. El Evangelio de Tomás, para entendernos, es un Evangelio no canónico. ¿Qué significa eso? Que la Iglesia, cuando se constituyó como una organización jerárquica, discriminó entre los textos que tenía a su disposición para determinar cuáles informaban de una manera adecuada de la vida y predicación de Jesús y cuáles no eran aceptables. Los criterios es difícil de discernir. Se han dicho muchas tonterías, que los pusieron en una mesa, que los movieron, que se cayeron uno, el otro se quedaron. Eso es simplificar las cosas. Seguramente eligieron unos de los 4 evangelios canónicos que conocemos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, porque contaban la misma historia, sobre todo los 3 primeros, los sinópticos, que son los de Marcos, Mateo y Lucas. Juan se desvía un poco, pero en conjunto vienen a narrarnos los mismos hechos. Y otros evangelios como este se rechazaron y se perdieron. Fueron perseguidos, fueron prohibidos, fueron destruidos, como en la Alemania nazi, ardieron libros durante la época de la Inquisición, en la Revolución maoísta también, en la Revolución Cultural de Mao también se quemaron libros, en definitiva se apartaron. Pero tuvimos suerte porque este libro, que realmente no es un evangelio propiamente dicho, sino una colección de dichos, apareció por casualidad, fortuitamente, en Egipto, en una localidad llamada Nag Hammadi, cuando unos campesinos en 1945 estaban buscando estiércol en unas cuevas. Y este texto apareció junto a otros en lo que se ha venido en llamar Biblioteca Nag Hammadi, un conjunto de textos los cuales fueron clasificados como gnósticos. Esto ya es el primer prejuicio que hay sobre el texto de Tomás. Porque Tomás no puede ser calificado de gnóstico. ¿Qué es el gnosticismo? Digamos que el gnosticismo es una interpretación del cristianismo que mística, que dice que el alma está prisionera del cuerpo, que debe ser liberada, que uno tiene que liberarse a través de la práctica de unas normas, y que la sabiduría es un poco embrollado. Pero en todos esos textos hay uno que es distinto, y es el Evangelio de Tomás. Este Evangelio es realmente, como he dicho antes, una colección de dichos. Eso, desde el punto de vista literario, ya nos está hablando de una etapa histórica anterior a la de los Evangelios, porque los Evangelios están formados a base de agrupaciones de dichos a los que después se les ha añadido un marco histórico concreto, nombres de ciudades, historias, milagros. Esto ya nos indica que es un documento antiguo. ¿Qué problema tiene? Pues que a lo largo del tiempo fue influido por las corrientes ideológicas religiosas distintas, como el gnosticismo. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro libro es intentar separar el primer estrato literario, y lo que nos aporta ese estrato literario viene a corroborar lo que ya conocemos por los evangelios, pero nos lo ofrece de una manera más desnuda y más simple. Es decir, algunas parábolas que conocíamos ya por los evangelios canónicos están aquí en un estadio literario más primitivo y en el que no hay interpretaciones alegóricas como las que la Iglesia impuso después sobre los dichos y parábolas de Jesús, interpretándolas, interpretándolas desde un punto de vista que les beneficiaba a ellos para formar esa Iglesia institucionalizada. Aquí encontramos a un Jesús que en algunas de sus parábolas viene a decir casi lo contrario de lo que nos está diciendo la Iglesia, y dichos que muestran que él realmente vino o se manifestó, vino no, él se sintió investido, como hemos dicho antes, en el Jordán para una misión especial, que Jesús perturbó, sí, hubo otros también, pero él perturbó especialmente a la Galilea del siglo I y sobre todo Jerusalén, con su predicación. Eso es lo que podemos extraer del primer estrato literario del Evangelio de Tomás, que no tiene nada de gnóstico, pero que, como no habla de la muerte de Jesús como un hecho salvífico, que no dice que Jesús tenía que morir para el bien de la humanidad, la Iglesia oficial, digamos que eso no lo puede asumir. Es muy fuerte, pero ahí solo en este documento lo que hay son dichos de Jesús durante su vida.
Tú hablas en tu libro, Joaquín, de un rechazo también. ¿Qué significa ese rechazo?
Sí, que Jesús no lo tuvo fácil, porque primero, el primer rechazo, aparentemente, esto también daría pie a hablar, porque los evangelios fueron escritos al menos 40 años después de la muerte de Jesús, y fueron escritos desde la óptica de Pablo de Tarso, que es el que realmente creó el cristianismo. Pero si nos fiamos, por así decirlo, de los evangelios, tenemos que el primer rechazo que sufre Jesús es por parte de su familia. Lo que nos lleva aquí a una contradicción. En un pasaje de Marcos, que es el evangelio más antiguo, la primera biografía de Jesús, por decirlo de alguna manera, la madre de Jesús y sus hermanos y hermanas, no primos, hermanos carnales y hermanas carnales, van a buscarlo cuando él está practicando un exorcismo y dicen que está trastornado. No puede entenderse que si María había sido advertida por un ángel de que iba a concebir al Hijo de Dios, después lo califique de enajenado. Evidentemente, lo que se muestra ahí es que la familia necesitaba del servicio de Jesús para sostener la unidad familiar, para que siguiera trabajando, y que Jesús, con sus acciones, se estaba también poniendo no solo en riesgo el negocio familiar, sino su propia vida. Lo estaban tomando por loco. Y, por ejemplo, por lo del rechazo también, parece que en Nazaret, según nos narran los evangelios también, siempre ciñéndonos al primer evangelio, que es el de el de Marcos, aunque antes hay colecciones de dichos que se conservan debajo de Lucas y de Mateo, pues siguiendo este evangelio vemos que en Nazaret es rechazado. No pudo hacer ningún milagro en Nazaret. Ningún milagro, no se trata de multiplicar panes y peces ni convertir el agua en vino, sino de curar, porque realmente Jesús, cuando lo he caracterizado antes, era un maestro de la ley, pero se convierte en profeta desde su experiencia en el Jordán y también en sanador, en taumaturgo. Bueno, como decíamos, su familia lo considera loco. Él reniega de su familia. En Nazaret no es capaz de hacer ninguna curación. Pero ahí no acaba el rechazo. Jesús parece que entiende que su predicación del reino no ha calado entre los galileos y se decide a dar un paso más y a trasladarse a la capital de Israel, es decir, a Jerusalén. En aquel momento era la provincia romana de Judea. Y una vez, que se traslada allí, su predicación es la que va a determinar que sea condenado por sedición y ejecutado. El primer rechazo, digamos que era un rechazo de como es un bohemio, ha perdido la cabeza, no sabemos qué le ha pasado, pero seguramente el discurso que llevó a Jerusalén había variado respecto del que tenía en su tierra natal. Porque en el camino, también siguiendo a Marcos, en el camino hacia Jerusalén, parece que Jesús se pregunta a sí mismo y a sus discípulos quién es él realmente. ¿Es él el Cristo, es decir, el Mesías? Porque Cristo es en griego la palabra Mesías, que es la palabra hebrea para definir al rey liberador que con la ayuda de Dios traerá paz y prosperidad a Israel. Entonces él va camino de Jerusalén y entra en Jerusalén como rey. lo que supone evidentemente una provocación en toda regla para respecto del poder romano. Y la oligarquía sacerdotal saducea, que es la que controla el templo, evidentemente está de acuerdo en entregarlo cuando pueda, porque si provoca una insurrección, ellos van a perder su estatus. Este es el rechazo que sufre. Después los judíos también lo acusarán de ser hijo del adulterio, pero estas son historias fantasiosas, que un soldado romano había tenido relaciones con María y María se lo había escondido a José. Eso es por parte de los judíos, que después los propios judíos lo rechazan también. Entonces sufrió rechazo entre su gente, entre sus paisanos. Después, en Jerusalén concitó la ilusión de gran parte del pueblo. Es que parece que se nos representa en esa escena inventada seguramente de Barrabás y Jesús, que el pueblo quería que ejecutasen a Jesús y liberasen a Barrabás, pero el pueblo estaba con Jesús. Jesús fue juzgado de una manera extrajudicial, de manera que no provocara tumultos, que cuando la gente se diera cuenta estuviera ejecutado ya. Por lo tanto, el rechazo que sufrió Jesús en su etapa, en la etapa final de su magisterio y de su vida, no fue tanto por parte del pueblo hebreo como de las autoridades religiosas hebreas y por parte del poder político romano, que es el que realmente le ejecutó.
Bueno, realmente hay una historia importante que contar y nos la estás comentando también. A lo mejor no es la historia totalmente que como uno conoce de esos evangelios gnósticos, ese de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, este evangelio de Tomás, pero hay unos elementos que son una fuente. La fuente Q. ¿Qué son esas fuentes Q?
Vamos a ver, sí. Como antes he comentado, tenemos cuatro evangelios canónicos, aparte de otros documentos, el Apocalipsis de Juan, cartas de Pablo de Tarso, que van antes que los evangelios, aunque aparecen en la Biblia después, van antes. Pero el núcleo central, que todos conocemos, son los cuatro evangelios. Tres de ellos se llaman sinópticos, que son el de Marcos, Mateo y Lucas. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque cuentan la misma historia siguiendo un mismo esquema. Pero profundizando más, tenemos que Marcos ha sido el primer evangelio biográfico. Mateo y Lucas han copiado, pero han añadido lo que tú estabas mencionando, la fuente Q, que se llama Q, como podría llamarse P, R o lo que sea. En este caso se llama Q porque es la primera letra de la palabra alemana Quell, Quelle, que significa fuente, porque fueron estudiosos bíblicos alemanes los que, y aquí es donde viene, descubrieron o consideraron que debajo de los evangelios de Lucas y de Mateo, aparte de la información que habían tomado de Marcos, que fue el primero que escribió, había una agrupación de dichos y de parábolas que provenían de una fuente perdida. Es decir, Mateo y Lucas la habrían copiado por separado esta fuente y la habían añadido a la información que les había proporcionado Marcos. Y la fuente Q, o fuente de los dichos, fuente sinóptica de los dichos, pues es eso. Es una fuente hipotética porque no se ha encontrado el documento, pero si se comparan los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, se observa eso, que siguen Mateo y Lucas el esquema y la información de Marcos, pero aportan otra información en la que coinciden con ligeras variaciones. Y esa información está integrada por el núcleo de las enseñanzas de Jesús. Marcos cuenta más milagros, cuenta la pasión, que los otros copian, pero la fuente Q lo que aporta son dichos. Y se cuestionaba por algunos estudiosos que pudiera haber existido esa fuente. Al descubrirse en 1945 el Evangelio de Tomás, que es una colección de dichos, y que coincide con algunos de los dichos que se esconden debajo de Mateo y Lucas y forman la fuente Q, entonces quedó bastante claro que sí que era probable y posible que esa fuente Q exista. Y esa fuente Q, seguramente un documento redactado en Palestina, en la zona Galilea, seguramente, pero no se descarta que también en contacto con Jerusalén, es como el Evangelio de Tomás no nos habla ni del nacimiento de Jesús, ni de la virginidad de María, ni de la ejecución de Jesús. Lo que nos dice que para algunos cristianos, a diferencia de lo que pasó con los cristianos que seguían a Pablo de Tarso, lo importante de Jesús no era su muerte, y su supuesta resurrección, sino su vida, y más concretamente, no su vida, sino el mensaje que él transmitió como profeta de Yahvé. Y ese mensaje forma el núcleo central de lo que conocemos como Sermón de la Montaña. Y eso es lo que podemos encontrar en la fuente Q. Aparte de esta fuente Q y de Marcos, Mateo y Lucas utilizaron cada uno de ellos otras fuentes. Mateo una fuente que se llama M, que contiene alguna información mucho más pequeña que la fuente Q, y después Lucas también, aparte de Marcos y de Q, una fuente que se conoce como L, que contiene también algunos dichos y algunas parábolas que no estaban ni en Marcos ni en Q.
Y con respecto, por ejemplo, al mensaje del Evangelio de Tomás, con respecto a los demás evangelios, ¿qué diferencias generales? Porque bien ha estado diciendo que cada uno se dedica más a los milagros, otro más a la virginidad de María, otro. Pero, por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, ¿qué se podría destacar de diferente sobre la vida y la, bueno, no sé si decir hazañas, las actividades de Jesús sería quizás más correcto?
Sí, vamos a ver. El Evangelio de Tomás, y en nuestro libro lo hemos abordado así, tiene dos estadios literarios. De cada uno de ellos se pueden sacar conclusiones distintas. El primer estrato literario no nos habla de la vida de Jesús, sino, como la fuente Q, de sus dichos. Y estos dichos pues muestran que fue un predicador que creyó en el Apocalipsis, que creía que iba a venir realmente el juicio de Dios, pero que algo le hizo cambiar de opinión. Seguramente la ejecución de su maestro, Juan el Bautista, que no supuso el advenimiento del reino de Dios, y predicó a partir de entonces la presencia de ese reino. Ese reino aún no había llegado, estaba por llegar, pero ya podía empezar a manifestarse. Y eso suponía, predicar ese reino suponía oponerse a los que impedían que se instaurase, es decir, a los poderosos. Por eso Jesús empleaba parábolas. No solo para que lo entendiesen los campesinos, sino también para que algunos que entendían demasiado no se diesen cuenta de que estaba aludiendo a un cambio radical de la sociedad. Y eso es el primer estrato. Bueno, y desafíos a la autoridad. La limpieza del templo nos aparece en un dicho. Nos aparece también la amenaza de la destrucción del templo. Nos aparece el tributo al César, que parece que es un asunto zanjado, pero Jesús en ningún modo dijo que había que pagar al César. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero para un judío del siglo I, seguramente fariseo como Jesús, de Dios es la tierra de Israel y todo lo que vivo que hay sobre ella. Es decir, los animales, las plantas y, por supuesto, las personas, que solo deben obediencia a un señor. Como también dijo Jesús, no se puede servir a dos señores. Y solo hay un señor, y ese señor es Yahvé. Por lo tanto, esa respuesta está atacando directamente al poder constituido sin decirlo directamente. El primer estrato pues nos habla, como decía, de un profeta y de un líder social y, en cierto sentido, nacionalista, opuesto al poder romano. Aunque no en el sentido de un terrorista celote, que había unos radicales que querían una insurrección armada para derrotar al poder romano, sino que confiaba que Dios intervendría en su favor, cosa que no ocurrió. Incluso puede ser que él pensase que sacrificándose podría advenir el reino de Dios, pero no acabó ocurriendo. Y si nos fijamos en el segundo estrato, ese calificado como puramente gnóstico, pues ahí hay una conexión muy interesante, como mostramos en el libro, con el hinduismo y con el budismo. Porque en aquella zona, en Palestina y más en Galilea, había un fuerte intercambio de ideas junto con las personas y las mercancías. Había habido dominio de imperios como el persa. Después del imperio Seleúcida, que era un heredero, uno de los reyes herederos del imperio de Alejandro Magno. Por tanto, había como un sincretismo de ideas religiosas, y este segundo estrato pues sería el que representaría a Tomás, porque Tomás pudo ser o bien un hermano carnal de Jesús, Judas Tomás, que es el nombre real, o bien un apóstol suyo que trajo el cristianismo, llevó el cristianismo a la India. Y entonces, en ese segundo estrato, pues uno puede encontrar casi un manual de sabiduría oriental, de desasirse de las cosas materiales, de preocuparse por lo esencial, que es lo importante, por intentar liberarse del dolor, como dice el budismo, que es el sufrimiento que es causado por el deseo, y evitar así caer en la rueda de la reencarnación. Esto es lo que aporta el Evangelio de Tomás en cada uno de sus estratos.
Una pregunta que me interesa muchísimo es cómo pone este Evangelio, precisamente el de Tomás, a Jesús sanador. Un sanador, un exorcista, un mago, ¿cómo lo presenta?
Como un mago, no, porque eso es lo que después en el Talmud los judíos ortodoxos lo calificaron a él como de mago, e inventaron la historia de que había en la infancia, dando, por una parte dudaban de la virginidad de María, pero por otra parte aceptaban la historia de la huida a Egipto, que en Egipto Jesús, durante ese tiempo, esos años perdidos, en Egipto se había formado como mago y llevaba tatuajes en la piel con conjuros, y que realmente él lo que era un hechicero, que todo lo que practicaba era como magia negra, como prestidigitación. Pero realmente en el Evangelio de Tomás no se le califica como mago, y en el Evangelio de Tomás realmente no aparece ninguna sanación ni ningún milagro, porque se centra básicamente en sus palabras. En todo caso, Jesús mismo dice, como ya conocemos en otros evangelios, que ningún profeta es aceptado en su propio pueblo, ni ningún médico cura a aquellos que le conocen, porque dudan de su poder de sanación. Pero en ningún caso se le acusa de ser, en el Evangelio de Tomás, no se le presenta como un sanador. Se puede deducir, pero no es el punto central de este Evangelio, en el que lo que importa más es la predicación sobre el reino. Digamos que ese es el núcleo central, que en eso están de acuerdo todos los estudiosos, sean creyentes o no, de que el mensaje central de Jesús fue el reino, el advenimiento del reino o la presencia parcial del reino.
Estamos hablando con Joaquín Riera, autor del Jesús de la Historia, un acercamiento a través del Evangelio de Tomás, de Editorial Almuzara. Y para acabar con esta entrevista, Joaquín, me gustaría preguntarte, ¿se ha encontrado esos evangelios, o el Evangelio de Tomás en Nahamari? Se han realizado una serie de evangelios, incluso aparecieron hace unos años el Evangelio de Judas, no sé si con cierta polémica o no, pero este hombre que andaba por Galilea en el siglo I, ¿se encontrará más información? ¿Se sabe más cosas que a lo mejor no se cuentan? Porque evidentemente parece que los libros de historia aparecen solamente en el documento de Flavio Josefo, pero ¿aparecerán más cosas? ¿Tú qué opinas?
Yo creo que es bastante difícil que puedan aparecer más cosas, pero tampoco se puede descartar. Y en todo caso, estoy seguro que en el Vaticano se custodian documentos reveladores, se custodian o se han destruido, porque realmente la documentación que puede custodiar esta institución es inmensa, y algunos de los documentos pueden demostrar que el Jesús que la Iglesia ha venido predicando no tiene nada que ver con el Jesús de la historia, del que, como bien has dicho, aparte de los testimonios cristianos, tenemos dos líneas interpoladas de un historiador judeo-romano, Flavio Josefo, y una alusión de Tácito, que poco aportan. Entonces, lo veo difícil por una simple razón, porque, como he dicho antes, la Iglesia triunfante borró toda huella y rastro de lo que pudo haber sido realmente el movimiento cristiano primitivo, que parece que fue el testigo de Jesús pasó a alguien que teóricamente no había creído en él al principio, pero que después acabó liderando la iglesia de Jerusalén, que fue su hermano Santiago, conocido como Santiago el Justo. Todo lo que tiene que ver con ese grupo, conocido como los nazarenos, refiriéndose no a Nazaret, sino al nazareísmo, que era una especie de entrega voluntaria a Dios, de práctica austera de la religión, pues ese grupo estuvo en Jerusalén después de la muerte de Jesús, y para él, si bien podía ser que creyese en la resurrección, lo importante era el mensaje social de Jesús, poner en práctica lo que predicó. Esa era la manera de cumplir la voluntad de Dios. Ese grupo, después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el marco de la Primera Guerra Judeo-Cristiana del año judeo-romana del año 66 al 73, fue barrido de la historia por el grupo de Pablo de Tarso, para el cual lo único importante es que Jesús murió por el pecado de la humanidad y nos redimió, y que solo con creer uno está salvado. Todo lo contrario de lo que había predicado Jesús y de lo que dijo y del mensaje que conservó su hermano Santiago, del que solo se conserva un documento, la carta de Santiago, en el canon, en el que dice que la fe sin obras está muerta. Entonces creo que por eso mismo, por esa censura de siglos de la Iglesia Paulina oficial, es difícil que aparezca algún documento que nos aclare un poco más quién fue Jesús y más que quién fue el mensaje. Un mensaje que lo acabó llevando al patíbulo, no por ser un loco, no por ser un chalado, no por ser un sabio, sino por ser algo más que eso. Si no, no se explica, porque Roma no mataba a maestros de sabiduría.
La verdad es que toda una historia que contar, y tú lo cuentas aquí en tu libro El Jesús de la Historia, de Editorial Almuzara. Pero me gustaría preguntarte, Joaquín, como última pregunta, a los lectores que se quieren acercar a este libro, El Jesús de la Historia, un acercamiento a través del Evangelio de Tomás, de tú, el autor, Joaquín Riera, ¿cómo les recomendarías que se acercasen, cómo les recomendaría que leyesen este libro?
Pues que lo leyesen sin prejuicios de ninguna manera. El libro no quiere que uno salga con una opinión formada determinada. El autor, que soy yo, no parte de una tesis que quiere imponer a toda costa, denigrando lo que han dicho otros. Y la manera de hacerlo es exponer los textos y que el propio lector saque sus conclusiones. Evidentemente, está dividido en capítulos y hay una pequeña introducción, pero después yo pongo el texto desnudo para que juzgue el propio lector y descubra aspectos sobre el Jesús de la historia que no conocemos porque o bien nos hemos acercado a través de la Iglesia, que muchas veces oculta ciertas cosas o tergiversa los mensajes, o porque directamente, al estar relacionado con la Iglesia y uno no ser creyente, pues parece que todo son tonterías. Y en cambio, si uno se acerca sin prejuicios, puede descubrir que, como todos los libros en general, y más si vienen de maestros, porque he dicho antes, no era un maestro de sabiduría, pero tampoco es que fuera un terrorista, era una mezcla de líder social y de maestro, porque él era maestro de la ley. Siempre que uno lee un libro de un maestro espiritual, puede encontrar cosas útiles, no en un sentido material, sino en un sentido espiritual, y que se puedan aplicar en la vida cotidiana. Entonces yo creo que está bien acercarse a este libro sin prejuicios para disfrutar de las palabras de Jesús al desnudo.
La verdad es que acercarse a este libro, como tú bien dices, sin ningún prejuicio, también da igual la convicción religiosa o no que tenga, la ideología que tengas, porque la verdad un libro donde te puede acercar, donde vas a conocer a este Jesús de la Historia, de Editorial Almuzara, que ha escrito tú, el autor, Joaquín Riera. Yo quiero darte las gracias, porque también lo decimos, tienes un catarro y la verdad sé que es un esfuerzo para ti el haber hecho con este mimo, con este detalle esta entrevista y darte la enhorabuena. La enhorabuena por tu fantástico libro, El Jesús de la Historia, un acercamiento a través del Evangelio de Tomás. Joaquín, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.